En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Viernes con sabor ya a última javierada. Luego hay otras javieradas más. Viernes con sabor a la cruz. Hoy a las 8, último Villacrucis de la Hermandad de la Pasión de la Santa Iglesia Catedral. Y a las 9, con sabor a oración de los jóvenes con nuestro señor arzobispo en la capilla de San Fermín. Y ante todo y sobre todo, alegría. Ah, con una gran alegría, esos profesores de religión que no se han salido con la suya, sino que tienen sus derechos. Yo ayer leía en las redes sociales la religión fuera de los entes públicos, no, otras cosas es lo que hay que sacar de los entes públicos. Soflamas, pancartas, parcantismo, mediocridad, ideología, eso es lo que hay que sacar de la enseñanza, y no solamente de la privada, de la pública sobre todo. Por eso les aplaudimos de todo corazón. Ayer noche, antes de irme a descansar, mi compañero Alberto me mandaba esta noticia, yo la desconocía, y hoy me ha alegrado y nos ha mandado, por cierto, Alberto, felicitaciones, porque desde estos micrófonos pusimos en valor el esfuerzo, el trabajo, la ilusión de estos profesores de religión, que no son extraterrestres, que no vienen de Júpiter, de Saturno, que pagan sus impuestos como ustedes. Lo que pasa, que yo lo digo muchas veces aquí, no me importa, cuando los políticos, en vez de solucionar los problemas, se convierten en problema, pues eso, están en su mundo, van a su bola, y nosotros, el pueblo, pues vamos por nuestro mundo y lejos de esa bola. Estamos en Espejo de la Iglesia, que camina en Navarra. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes, sí, y los voy a presentar ahora mismo. Antes, por supuesto, a Víctor Castillo, está en control de sonido. Alberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Con ese puntico Osasuna el otro día, ¿verdad?
Bueno, hay quien ve el vaso medio lleno porque ibas perdiendo 0-2 y empatas, y quien lo ve medio vacío porque la primera parte fue un poco regulinchi y porque tienes ocasiones para ganar. Pero el domingo tenemos una nueva oportunidad a las 9 en la Anoeta contra la Real Sociedad.
¿Y si fueses con pompones un poco animar tú, no estaría mejor el tema?
Es que el horario me viene un poco mal, porque 9 de la noche para cuando vengo a Pamplona se me hace un poco tarde.
Sí, y ahora sí, vamos. ¿Cómo te llamas?
Enrique, buenos días, buenas tardes.
¿Y apellido?
Larraz.
Acércate más al micrófono. ¿Y tú te llamas?
Yo soy María Iribas.
María Iribas, ¿tú perteneces a qué grupo, Enrique?
A EFETA, de la parroquia San Fermín, aquí en Pamplona.
Y bueno, EFETA es la Iglesia Católica, ¿eh?
Sí.
Yo pertenezco a María Dominus Tecum, que estamos en la parroquia San Miguel de Pamplona.
Oh, están, no son, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Acaba de llegar también Luis Echenique, que le gusta mucho este programa. Enseguida, con el himno de las Javieradas, porque mañana todos a Javier. Horarios mañana, 3 de la tarde salimos de Sangüesa en Villacrucis, a las 5 la Eucaristía en la Gran Explanada, todos testigos del amor de Dios, Javier, identidad, nuestra historia en ese gran costado más oriental donde Navarra se va abrazando hacia el Pirineo y del Pirineo ni más ni menos hacia Oriente. Estamos contentos, segunda javierada, pero hablamos hoy con estos jóvenes mientras estos últimos compases de Lindo de Navarra a San Francisco Javier. Todo para usted, Alberto.
Enrique, María, ¿qué os parece si lo primero os presentáis? Enrique, cuéntanos un poco la edad, de dónde eres, qué haces.
Bueno, yo soy de Pamplona, tengo 22 años y nada, estudio cuarto de arquitectura ahora mismo y nada, muy contento.
¿Y María?
Yo tengo 22 años también, me gradué en mayo como enfermera y trabajo en San Juan de Dios y soy de Pamplona.
Si os parece, vamos a comenzar un poco con lo esencial. ¿Creéis que hay un retorno, un interés de los jóvenes hacia lo espiritual?
Bueno, yo creo que sí, que hay un retorno y no es una moda realmente. O sea, yo creo que es algo más bien generalizado, siempre hay casos más puntuales. Pero sí que creo que la gente de nuestra edad tiene como un vacío, ¿no?, que quiere llenar.
Uh-huh. María.
Sí, yo también pienso eso, que hasta ahora veíamos como un rechazo hacia el Dios cristiano, por así decirlo, entre los jóvenes, pero que al final ese sentido de trascendencia que todos tenemos, pues ahora lo están intentando saciar con corrientes diferentes, pues ahora con el disco de Rosalía, o el otro día también vi una entrevista a una de las Pombo, pues que también unos rituales espirituales que están ahora un poco más de moda. Entonces yo creo que al final se está intentando saciar esa sed, pues con otras espiritualidades.
Enrique, ¿a qué creéis que se puede deber?
Bueno, muchas cosas. Yo creo que por un lado, mucha gente de nuestra generación, así como quizá generaciones anteriores, sí que han recibido la fe y la han rechazado, por ese rechazo mucha gente de nuestra generación directamente de sus padres no la han recibido, ¿no? Entonces, el encontrarse con Cristo o con gente que le sigue, pues supone una novedad y también tienen un acercamiento mucho más, más sincero, ¿no? O sea, yo creo que la gente sí que está más abierta en ese sentido.
María, un poco, ¿cómo es el entorno de vuestros amigos, de vuestras amigas, de vuestras cuadrillas, en definitiva, de vuestros conocidos respecto a ese tema?
Yo considero que tengo mucha suerte, porque es verdad que en el entorno en el que estoy, por el colegio, por la universidad, y ahora, pues estoy rodeada de mucha gente que comparte como yo la fe y el amor al Señor, pero es verdad que luego cuando ya voy al trabajo, ahí ya ves pues que hay como mucha indiferencia, mucha ignorancia hacia la fe cristiana, y eso.
María, cuéntanos un poco tu proceso personal, qué hacéis, por dónde os movéis.
Bueno, pues como he dicho antes, formo parte de María Dominus Tecum, entonces ahí es donde realmente desde muy pequeña alimento toda mi relación con Dios, y luego pues toda mi labor pastoral, por así decirlo, se desarrolla en San Miguel con la catequesis de Life Team con los adolescentes, el coro de los jóvenes de la misa de las 8 de los domingos. Entonces bueno, ahí es un poco donde puedo volcar como esta fe que tengo e intentar transmitirla a los jóvenes que se van acercando a la parroquia.
Enrique.
Bueno, pues yo estoy en EFETA, como hemos dicho antes, y bueno, es una labor como de hacer retiros de jóvenes para jóvenes, ¿no? Que es muy bonita, y ver cómo mucha gente se encuentra con el amor de Dios. Y bueno, luego en el día a día, pues procuro también, pues estoy, como he dicho, estudio en la Escuela de Arquitectura, pues doy catequesis ahí, con un grupillo muy simpático, y bueno, con actividades también de la Delegación de Juventud de Navarra, pues al final siempre hay planes, ¿no? Y hay cosas por hacer. Pues de tanto evangelización, empezó hace poco Una Luz en la Noche, que fue algo espectacular, y luego también pues viajes a la JMJ, Jubileo, Javieradas.
Viendo un poco el retorno de la juventud hacia el camino de la Iglesia, no sé qué opinión os merece esas declaraciones de Silvia Abril.
Bueno, a mí sinceramente me parece que se le está dando mucho bombo a las declaraciones de esta actriz, y sinceramente creo que es algo, o sea, es un síntoma, ¿no? Más que un esto, de que en general en España pues se está removiendo cosas, ¿no? Más allá de lo que haya dicho propiamente Silvia Abril, me parece que es un síntoma de que realmente está pasando algo y que realmente hay gente que está volviendo a mostrar interés por la Iglesia, ¿no?
María.
A mí la verdad que me dio mucha pena, porque al final cuando no entiendes a Dios, no te relacionas con Él, yo creo que sin ese encuentro todo lo que veas de Dios pues te parece raro, no lo entiendes. Entonces ver como en unas palabras tanta ignorancia pues da mucha pena.
Ayer leí una preciosa frase anoche, me encantó. ¿Desde cuándo un carro vacío puede criticar a uno que va lleno? Ese es el problema que estás diciendo tú, ¿eh? Qué pena, porque ese carro, pues eso, está vacío. Así nos va, ¿eh?
En Francia y también en España, cada vez más jóvenes se bautizan en la edad adulta y pasan de familias ateas a cristianos convencidos. Y ellos, además, no solo se bautizan, sino que además luego, Enrique, dan ese paso de evangelizar.
Sí, o sea, verdaderamente todo lo que está pasando, no, como nos comentan muchas veces, no te lo puedes quedar tú, ¿no? Y una vez descubres algo tan bonito y que te llena tanto como es la fe, no te lo puedes guardar para ti, ¿no? Y bueno, esto, o sea, es como una cosa que lleva a la otra, ¿no? O sea, el conocer a Cristo, pues es lo que te hace, ¿no?, darlo a conocer a los demás, y es lo que está produciendo todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso estamos aquí hablando.
María, el ver que cada vez más gente nos acompaña en este camino, entiendo que también es gratificante, ¿no?
Sí, es una alegría. O sea, el ver que realmente esa necesidad que algunos, bueno, que todos buscamos saciar, que unos no la están encontrando, cuando ves que sí, que más gente se va encontrando con Dios, pues al final es una alegría súper grande.
Javier, ¿y qué te parece si nos vamos a abrir una vez más la ventana con...
No Luis Echenique, Juan Echenique.
Hoy voy a dar algunas pinceladas sobre el monasterio de Tulebras, llamado Real Monasterio de Santa María de la Caridad y situado a 107 kilómetros de Pamplona, 13 kilómetros al sur de Tudela. Se trata de un convento de un cenobio de monjas cistercienses que acoge vida religiosa ininterrumpidamente desde su fundación allá por 1147. y es que se trata de la primera fundación femenina del Císter en España y también de la Casa Madre de otros monasterios de monjas cistercienses que están repartidos en diferentes lugares de la península. Su origen hay que buscarlo en tiempos del rey de Pamplona, García Ramírez, cuando ofreció una nueva ubicación, unos 11 kilómetros al sur de Tudela, en una zona muy fértil, a orillas del río Queiles, a estas monjas de la orden del Císter. Y allí fue cuando por aquel entonces fue cuando se comenzó a construir el actual edificio de estilo románico cisterciense, como digo, a partir de 1147. Con el paso de los años, pues sufrió las consecuencias de emplazarse en un lugar que estaba justamente en la frontera de los reinos de Aragón y Castilla, por supuesto dentro de Navarra, y eso supuso, pues, por ejemplo, que en 1378 las tropas castellanas destruyeran el pueblo que se había formado alrededor del monasterio. Y de hecho, a mediados del siglo XV, pues el monasterio estaba en estado prácticamente ruinoso, aunque seguía teniendo vida. Y la normalidad clerical no se pudo restablecer hasta mediados del siglo XVI. Ya en la Edad Moderna se construyeron nuevas dependencias, aunque el monasterio en realidad siempre ha sido un lugar humilde en posesiones materiales, pero de importancia notable en cuanto a la cuestión espiritual. Actualmente la comunidad de Santa María de la Caridad de Tulebras está compuesta por 14 hermanas que elaboran dulces, miel y productos de cosmética y hacen trabajos de artesanía y de encuadernación, además de regentar una pequeña hospedería. Allí podemos ver una iglesia de finales del siglo XII, aunque reformada en siglos posteriores. Llama la atención la bóveda que hubo que construir en el siglo XVI porque se hundió la bóveda original, y también el claustro de estilo románico y el palacio abacial erigido en el siglo XVIII. Y tenemos un museo allí en el monasterio que tiene visitas guiadas y que realmente merece la pena. Tiene 3 salas y allí están repartidas valiosas obras de pintura, de escultura, de orfebrería y algunos libros de coro de los siglos XVI y XVIII. Y la sorpresa que desvelo es que además se visitan los restos de una antigua torre romana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy a las 8, a las 9, en San Lorenzo, Capilla San Fermín, oración de los jóvenes con el obispo. Mañana, segunda Javierada, no olviden los horarios, 3 de Sangüesa, 5 de la tarde, misa en la Esplanada. Con Javier, la fe no es que está asegurada, por lo menos más motivada. Seguimos con Enrique y
María.
A ver si suerte mañana en la Javierada, sobre todo pensando en los peques, Javier, que no llueva mucho, por favor, así pueden disfrutar más del paseo. Enrique, María, os quiero preguntar un poco, o os quiero pedir, mejor dicho, un mensaje a toda esa gente joven que nos está escuchando. ¿Qué les podemos decir? Tanto si creen como si no. Empiezo contigo, María.
Vale. Pues yo les diría que siempre estén abiertos los que realmente quieren encontrarse con Dios, que todos los días lo pidan y que digan, bueno, pues aunque no te conozco, no sé quién eres, no sé si eres verdad o no, pero empezar esa relación con Dios. Y luego también creo que es muy importante acercarse a algún movimiento, a algún grupo. O sea, la fe es imposible vivirla sola, solo, y más aún empezarla. Entonces siempre acercarse a las personas que vemos que sí tienen esa relación con Dios y empezar con ellos un camino.
Párate que lleguen un poco, ¿verdad? Te acompañe.
Eso es.
Enrique.
Yo continuaría un poco con lo que dice María y que se abran a descubrir, ¿no? Y que tengan un poco de curiosidad, de que se muevan, que busquen, que seguro que algo encuentran y que no les va a decepcionar.
Siglo XXI, cristianos yendo a misa con grupos, ¿qué manera más intensa y chula de vivir la juventud?
Pues sí, creo que es la manera de ser feliz hoy. Vemos que ahora mismo además los índices de ansiedad, depresión van aumentando y realmente creo que es también como una señal de que quizá no estamos en el buen camino. Entonces encontrarse con Dios, tener una relación con Él, es la manera de vivir con plenitud y con libertad también nuestra vida.
Enrique.
A mí cuando gente mayor a nosotros nos dice, no, pues la juventud, tal, la iglesia, o sea, ve como dos fenómenos, no sé cómo decirlo, como irreconciliables o que no se pueden juntar, es que es completamente lo contrario, ¿no? O sea, y realmente es vivir la juventud bien, llena y plena, ¿no? Y bueno, ya que hemos tenido esa suerte, pues vamos a aprovecharla, o sea.
Por curiosidad, no sé cómo son las convocatorias a las que acudís, qué hacéis en los grupos, qué actividades, María.
Pues sobre todo lo que ha dicho Enrique de los planes de la Delegación de Juventud, que son desde la Javiera del fin de semana pasado, la PEG, la JMJ, el jubileo, y luego también en la propia parroquia, pues todos los planes que surgen a raíz del Lifting con los chicos de catequesis, que pues bien sea subir el San Cristóbal y hacer una hora santa, entonces todos esos planes.
Sí, bueno, o sea, realmente en Navarra tenemos la suerte de contar con muchísimas cosas, ¿no? En todas las parroquias siempre hay algo, los planes de la Deleju, tenemos Efetá, tenemos Bartimeo, o sea, hay de todo.
Seguro que durante este camino os habéis ido encontrando gente que ya es, voy a decirlo así, de la cuadrilla, ¿verdad?, de vuestro entorno, y gente que habéis ido descubriendo y conociendo a quienes o bien os han marcado porque les habéis ayudado o bien os han marcado porque os han ayudado, ¿no?
Sí, es muy bonito eso, que llega un momento de la vida en el que ya no eres tú el que conscientemente elige a sus amigos, sino que en ese camino con el Señor pues se te van viniendo a la vida nuevas personas que o bien tú les acompañas o al revés, ellas son las que te han invitado a ese camino. Entonces, eso es muy bonito.
Sí, perdón. No, y luego también es muy bonito ver cómo el proceso de transformación de uno mismo y de los demás, ¿no? Ver cómo llegan, cómo van cambiando, ¿no? Su forma de ver, su forma de... Es una maravilla.
No sé si habéis podido ver la película de Los Domingos.
Sí.
¿Y qué os ha parecido?
Bueno, a mí personalmente me encantó, la verdad. O sea, me pareció, pues, de nuevo, una vez más, como que muestra un poco la sed que hay ahora, ¿no? Y la inquietud que hay, o la curiosidad por la fe, ¿no? Y bueno, y creo que también es una película que está muy bien hecha en el sentido que está dirigida a todos los públicos, ¿no? Que no es ni un público alejado de la iglesia, exclusivo alejado de la iglesia, ni uno que sea exclusivo para la iglesia, ¿no? Sino que trata de explicar o entender como todas las visiones, pero bueno, creo que se muestra muy bien la incomprensión que puede vivir un joven, ¿no? Que está dentro de la iglesia, que se está preguntando qué realmente quiere Dios de ella en este caso, ¿no? Y cómo, bueno, pues gente de dentro de la iglesia le ayuda, cómo gente de fuera no lo entiende. Yo creo que está muy bien.
Sí, yo creo que refleja con mucho realismo la manera en la que ahora, hoy en día, una familia acoge una vocación que no entiende para nada. Y luego también vi muy positivo cómo reflejaban la actitud de la iglesia, que ante una vocación que es una alegría para todos, pero que en ningún momento coacciona a la chica protagonista, sino al revés, le acompaña en los pasos que ella va dando y al ritmo que ella da.
Os voy a pedir un último mensaje de lo que queráis, sobre cómo lo vivís, sobre un consejo, sobre cómo estáis viendo la experiencia, pues ya casi como broche y como cierre a este reencuentro, a esta muestra de que la juventud sigue queriendo seguir el camino de la iglesia. Enrique.
Bueno, pues que esto no se quede y no se quedará en un boom o en una moda, ¿no? Que realmente sea un punto de inflexión o un comienzo de algo y que no solo nos cambie individualmente el corazón y nos acerque a Dios, sino que, bueno, realmente nos cambie a todos, ¿no? Que cambie nuestra ciudad, que cambie Navarra, que cambie España y que nos demos cada vez más a los demás.
Sí. María.
Yo diría eso también, que lo más importante hoy también, que los jóvenes se den cuenta pues de que al final necesitamos a Dios. Entonces es lo más, la búsqueda que más merece la pena, en la que más merece la pena invertir en esta vida, que al final nosotros en catequesis muchas veces les decimos, el único amor eterno que tú tienes en la vida es el de Dios, desde siempre y para siempre. Entonces merece la pena dedicarle tiempo. Entonces, pues eso.
¿Qué años tienes tú, Enrique?
Yo 22.
¿Tus papás? ¿Tu papá desciende de...?
Caseda.
El pueblo natal, el abuelo Gregorio, la Ferina, Vicente, Andrés, allí, aquí a Gran Casa, allá en la calle Mayor. ¿Tú te llamas?
María.
Yo empecé mi vocación en la iglesia de San Miguel, con ojos allá, con Jet. Yo fundé el coro parroquial allá, en el año 1982. Él me metió en las Javieradas, en el año 84, como director de los cantos, la música, y estuve hasta hace 4 años. Acabo siendo obispo en Jaca, y bueno, pues yo tengo grandes recuerdos y muchos recuerdos de la parroquia de San Miguel.
Qué bien.
Enrique, María, muchísimas gracias por este testimonio, pero sobre todo por dar ese testimonio no solo aquí en la radio, en COPE Navarra, sino en el día a día a todo vuestro entorno.
Muchas gracias.
Donde falte la esperanza, donde falte...
¿Qué les parece a ustedes si hoy viernes, víspera de esta última Javierada, hoy a las 8, Via Crucis en la Catedral, no lo olviden? Y la semana que viene comienza el centenario de la Dolorosa en San Lorenzo, antes de prepararnos todos para acompañarla hasta la Santa Iglesia Catedral. De eso hablaremos el siguiente viernes. ¿Y qué te parece si vamos un poco a la agenda del arzobispo?
Vamos con nuestra agenda del señor arzobispo de don Florencio Rosselló. El domingo presidió en Javier la misa de las primeras javieradas y además aprovechaba para felicitar a todos por su esfuerzo y ponía valor en el medio de las inclemencias.
A la vez coincidía la estancia don Francisco Pérez González, nuestro anterior arzobispo, que ha estado con unas dolencias ahí de corazón en la clínica, y bueno, regresó a Málaga el lunes, pero don arzobispo estuvo pendiente, muy pendiente de él.
Y en Elizondo presidía el retiro de sacerdotes, y además lo hacía presentando el plan diocesano de pastoral.
Lo mismo hizo con los sacerdotes, pero en este caso en la Ribera, en la casa de las esclavas de Cristo Rey, en la ciudad de la verdura, en la ciudad del corazón de Jesús, en la ciudad de una catedral maravillosa y con ese claustro románico y, como no, con la abuela Santa Ana, que no falte en la Ribera.
Y este pasado jueves presidía la javierada sacerdotal con Vía Crucis desde Sangüesa y la posterior misa y comida en Javier.
Bonita fue la misa del inicio del centenario de las Hermanas de la Soledad, el pasado viernes a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral, presidida por arzobispo, y que se hizo un reconocimiento a las parroquias que desde hace 100 años colaboran con esta institución: San Agustín, Cabildo y San Lorenzo. A continuación, en el refectorio de la catedral, intervino la cofradía musical San Saturnino, donde les dedicó una bella composición, además de una sentida jota por las Hermanas Leache. A las Hermanas de la Soledad de Pamplona, haz multos años, felicidades, 100, 200 y los que hagan falta.
Vamos, Javier, si te parece, con otras noticias de ámbito diocesano. Las zonas de Mendialdea, de Estella, Tafalla y Pamplona han acudido en 3 semanas para participar en Javier en la Novena de la Gracia. Buen ambiente y mejores propósitos.
Mientras el mundo sea mundo, el 8 de marzo San Beremundo. Villatuerta lo celebró el domingo con misa y procesión. Y desde aquí a esa preciosa localidad, con esa preciosa parroquia gótica que se abre en balconada y ventana Estella, pues eso, ciertamente, mientras el mundo sea mundo, todos Villatuerta con Beremundo.
Y en Cristo Rey, un grupo numeroso de jóvenes comenzó el escrutinio con entrega del credo ante el próximo bautismo.
Lo hemos dicho al principio, pero repetimos, siguen adelante hoy el último Vía Crucis con el Cristo alzado, porque ya el siguiente viernes pues ya estaremos de lleno, como quien dice, metidos en el septenario. Hoy, a las 8, último Vía Crucis en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona.
Y nos vamos hasta el día 18, que será cuando se va a vestir a la Dolorosa en su paso en San Lorenzo. Y el día 21, hay que recordar que comienza el septenario, antes de su traslado, que será el día 27 de marzo.
Vayan colocando por ahí en la agenda, 27 de marzo, traslado de la madre hasta la catedral. Y el septenario comenzará el sábado que viene, pero daremos aquí noticia en la víspera.
Y el día de San José es el día de precepto. El próximo domingo 22 es el día del seminario, oración y colecta por los frutos, por los futuros sacerdotes.
Así es, no olvidemos el día de San José. Jueves es el día del Padre, además. Estas ideologías que hay por ahí que intentan ni que se celebre ni el Día de la Madre ni el Día del Padre, bueno, el que no quiera que no lo celebre, pero a los demás, que somos una gran mayoría, diremos gracias papá y gracias mamá. A la mamá el primer domingo de mayo y al papá el día de San José. ¿A ti te felicito ya desde ahora o no?
Aprovecha.
Pero,
y así lo puedes hacer 2 veces.
Pero el regalo es a tu mujer y tus hijos, que son 2 joyas para ti, 3 joyas para ti, ¿no?
Ahí trataremos de disfrutarlas ese día y el resto del año también.
Osasuna, ¿dónde jugamos este
fin? Osasuna juega el domingo a las 9 en Anoeta contra la Real Sociedad. Y por cierto, Javier, para toda la gente que va a hacer la Javirado, que sigue la Novena de la Gracia, ya saben que hemos habilitado en cope.es/Navarra un site, un espacio especial con toda la información de las javiradas, incluso la previsión del tiempo, las novenas e incluso la misa.
La javirada es fuerza, la cuaresma es preparación, la pascua es alegría. Y quien no lo viva así, quien deje la mochila detrás, vivirá con más ligereza. Quien vaya a Javier se sentirá lleno. Y quien vaya con gozo a la pascua verá que por encima de todo la fe es alegría y vida. A todos ustedes, feliz fin de semana. Todos, camino hacia Javier.